Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. En victoria.
Siempre en victoria. Pues seguimos con este estudio del credo. Vamos a entrar, bueno, vamos a entrar hoy. Entramos el capítulo pasado a la sección de creo en Jesucristo. Y estuvimos mirando la palabra Cristo, el título, estamos viendo los títulos de Jesús, el título de Hijo Único de Dios. Uh-huh. Y ahora otro de los títulos de Cristo es Señor. Uh-huh. En la traducción en griega del Antiguo Testamento, la versión original de los 70, que es la versión oficial de la Iglesia Católica, el nombre santo el cual el Señor le reveló a Moisés, que es el tetragramatón, las cuatro consonantes de yo soy el que soy, ¿no? Que es YHWH en la traducción al latino, ¿no? Al latín. Uh-huh. Y en hebreo es Yod He Vav He. De ahí pues viene la palabra Yahvé, de las cuatro letras, Yod, He, Vav, He. Uh-huh. La traducción de los 70, que es el primer intento de traducción bíblico a otro idioma que no es el hebreo, que fue al griego, en la época de los Ptolomeos, traduce el tetragramatón, lo traduce solamente como Señor, Kyrios, uh-huh, en griego, que traduce del hebreo Adonai, que quiere decir el Señor. A partir de ese momento, Señor se convierte en el título más habitual para mencionar a Dios. No siempre Adonai, es como le llamaban en el templo de Jerusalén, en la oración común de los hombres de Israel, porque cuando era el lenguaje típico del templo se decía Elohim, uh-huh, pero se usaba Adonai, y Adonai pasó, el Señor pasó a ser el nombre más utilizado para el Dios de Israel. Sin embargo, vemos que también en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Señor para el Dios de Israel, pero también este título de Señor se le da a Jesucristo. Se le da a Jesucristo el título de Kyrios. Así vemos que Isabel se lo da
a María.
No, a Jesús en el vientre de María, cuando le dice a María, qué honor que la madre de mi Señor, uh-huh, qué honor que la madre de Adonai venga a visitarme. Y también se lo da a Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío. Y también en primera de Colosenses 2:8 también se le da a Jesús el título de Señor. Y también Jesús se da el título él mismo discutiendo con los fariseos sobre el sentido del Salmo 110, cuando dice, le dijo el Señor a mi Señor, uh-huh, siéntate a mi derecha para poner a tus enemigos como estrado de tus pies. Vemos que el Señor le dice al Señor. Entonces está hablando de dos, de dos personas diferentes, porque claro, nadie se hizo uno mismo. El Señor le dijo a mi Señor, uh-huh, siéntate a mi derecha. O sea que se le está dando el mismo título a Jesús, el mismo título que a la primera persona de la Santísima Trinidad. Aunque muchas veces también la gente le dice Señor a Jesús en el Antiguo Testamento, pero se le dice Señor con título de respeto. Porque por eso donde se ve claro no es tanto en la traducción griega ni en la traducción latina, sino en la traducción hebrea. Ajá. Cuando se usa Adón para las personas comunes como tú y yo, Señor Frank, Señor Jorge, y Adonai cuando se usa para el Señor Dios. Uh-huh. Es cuando es más claro en la traducción hebrea. Pero este también... El título de Señor lo ostenta más que nada Jesucristo en el Apocalipsis, cuando dice que es Señor de señores y rey de reyes.
Ahora, esta confusión que utilizan los protestantes referente a Jehová en vez de Yahvé.
Jehová no existe. No existe absolutamente. Tú vas a Israel, le preguntas a cualquier hebreo quién es Jehová y dice que no sabe dónde vive. El pueblo hebreo totalmente ignora esa palabra. Sin embargo, tú le preguntas quién es Yahuá, que es donde viene Yahvé. Yahuá, y si saben quién es. Jehová es una corrupción fonética de Yahvé en la traducción alemana de la época de Lutero, que se tradujo para el alemán, la J suena como Y, igual que muchas veces también en inglés.
Pero muchos protestantes se han dado cuenta que es un error, pero igual lo siguen usando.
No, los estudiosos saben que es un error, definitivamente. Porque en sí el nombre de Dios no es Yahvé. Yahvé es un intento de ponerle vocales a Yod-Heh-Vav-Heh. Ajá. Se le introdujo las vocales de Adonai, sobre todo los masoretas. Yeah. Y dijeron que el nombre podía haber sonado Yahuá, pero tampoco es un nombre propio.
Claro.
Pero si Yahuá no es un nombre propio, Yahvé no es un nombre propio, Jehová es menos todavía. Es una corrupción, una mala traducción de la palabra Yahvé, de Tetragramatón. Uh-huh. Y esa corrupción viene del siglo XV. Anteriormente al siglo XV no se conocía esa palabra de Jehová.
Las iglesias tradicionales, me refiero a las luteranas, no utilizan la palabra Jehová.
Las traducciones antiguas siempre, ni tampoco la católica utiliza Yahvé. Las traducciones antiguas utilizan el Señor. Fíjate, uh-huh, como se decía antiguamente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no Yahvé es mi pastor. Y por eso el Santo Padre, Benedicto XVI, ordenó que en las iglesias no se dijera en el culto Yahvé, sino que se dijera el Señor, para mantener esta unidad con la adoración cultual de Israel. Uh-huh. Por eso vemos los nombres aunque Jesús tiene muchos títulos, por supuesto, pero vemos los títulos principales: Jesús, el nombre propio, que es Dios, salva; Cristos, que quiere decir el ungido, el Mesías; Hijo de Dios, como lo confesó Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo; y también Señor. Son los cuatro títulos que se usan más de Jesús, aunque por supuesto el profeta Isaías le llama Príncipe de la Paz, Emmanuel, Padre Poderoso, pero esos son cuatro títulos mesiánicos que Jesús pues utiliza más. Es el nombre del propio Yahshua, Mesías, Hijo de Dios y Señor, que con ese título de Señor es como termina el Apocalipsis, la gran revelación, termina llamando a Cristo, el Señor, no solo el Señor, para que no quede duda, dice que Jesús es Señor de los señores, ¿no? Y Rey de Reyes. Y ese es impensable que ese título de Señor de señores se le dé por un judío a alguien que no sea Dios mismo. Después el credo, ¿no?, en el artículo 3 de la referencia a la segunda persona de la Trinidad, entra en Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En el credo de Nicea Constantinopla, que es el que nosotros proclamamos los domingos en la misa, nosotros confesamos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. O sea, ahí está el centro de toda la predicación evangélica. Porque muchos teólogos, muchas personas, y tienen también toda la razón, le dan un énfasis especial a la resurrección. Y por supuesto que la resurrección es imprescindible porque es el, vamos a ver después, el sello de que Jesús es Cristo. Pero yo siempre voy un poquito más allá porque yo digo que si Cristo no se encarna, no puede resucitar.
Así es.
O sea que, como creían grandes santos de la iglesia, sobre todo Santa Teresa, que ella vivió enamorada de la encarnación de Jesús, para mí el centro de nuestra fe es la encarnación. Sin encarnación no hay redención, sin encarnación no hay resurrección. Sin encarnación no hay subida a los cielos, ni sin encarnación hay venida del Espíritu Santo. Así que la encarnación es fundamental. Y dice el Catecismo en el punto 457, el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. O sea, como dice Primera de Juan 4:10, Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Y Primera de Juan 4:14, el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Y Primera de Juan 3:5, Él se manifestó para quitar los pecados. O sea que yo creo que aunque la resurrección es el punto de partida del querigma, de la proclamación del Evangelio con poder de la iglesia, la encarnación es el punto central, ¿no? Porque yo lo hablé el otro día con una persona que no cree en Dios. Él decía que no podía entender todo esto de la encarnación y la vida eterna y todo eso porque tiene una mente científica. Y yo le decía, ¿tú has oído hablar de la le preguntaba, ¿tú has oído hablar de la teoría de los universos paralelos? Y él me dice, sí, he oído hablar de la... Y le dije, ¿qué tú crees de eso? Y él me dijo, todo es posible que hayan universos paralelos. O sea, tú sabes cuál es la teoría de los universos paralelos, que dice que existen varios universos en diferentes dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Y que hay personas que se pasan de una dimensión
a otra.
Hay científicos que han... yo le dije, pero mira, vamos para que tú lo entiendas. La vida eterna es como un universo paralelo, como otra dimensión. Y Jesucristo es una persona que cruzó de esa dimensión a la dimensión de nosotros, hizo un hueco y a través de nosotros podemos entrar a la otra dimensión. ¿Tú lo entiendes? Ahora me dijo, bueno, sí, lo puedo entender. Le digo, estoy diciendo exactamente lo que te dije antes, solamente te decía el reino de Dios y Jesucristo con la encarnación. Lo que pasa, yo le dije que tú tienes que pedirle al Señor que te quite la mente científica y te ponga una mente espiritual. Porque si viene a ver es lo mismo.
Claro.
Jesucristo está de forma espiritual y entra de forma material. Y a través de centrar Él en el mundo material, hace que nosotros podamos cruzar al mundo espiritual. Eres el puente entre lo espiritual y lo físico, ¿no? Porque, y no tanto un puente por el cual nosotros caminamos, que eso mucha gente lo confunde, sino es un puente que nos comunica a ambos. Porque podemos entrar a la presencia del Padre a través de Jesucristo, porque Jesús es hombre igual que tú y que yo. No es tanto en el hombre Jesucristo como en la humanidad de Jesucristo. Porque a Jesucristo encarnarse es igual que nosotros. Nosotros entramos con él a la presencia de Dios. Es la primera vez que un humano entra al corazón de Dios. Y este humano es Jesucristo. Y a la vez que él entra, nos abre la puerta a todos nosotros. En ese sentido es que eres puente. No un puente como nosotros vemos de cemento, donde nosotros caminamos por encima. El puente es el mismo. Y en eso nos hace a nosotros también parte de ese puente. Porque anteriormente, ¿qué persona humana había entrado al corazón de Dios? No. Impensable, ¿no? Pero Jesús, al encarnarse, es Dios y hombre. Es lo que las personas no entienden. Nos levanta a nosotros hacia la divinidad. No nos hace dioses, porque Dios es uno solo, pero nos da a nosotros esa característica divina.
Nos da la posibilidad de poder alcanzarlo.
Exactamente, a través de la gracia. Por eso lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Y por eso que dice la Biblia, en algún momento seréis como dioses.
Porque vamos a estar en presencia de Él.
Con D pequeño. Y no solo que vamos a estar en presencia de Él, que vamos a tener características de Él, como la inmortalidad. ¿Tú me entiendes? Vamos a tener esa característica de Él, pero no por nuestra naturaleza, sino por la gracia, que es lo que nos hace semejantes a Él. Pero todo esto viene a través de la encarnación. La encarnación es el punto central, como decimos en Credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Antiguamente, en la liturgia anterior, en este momento todo el mundo doblaba la rodilla. el sacerdote, todo el mundo se arrodillaba en la iglesia cuando se decía estas palabras, porque estas palabras son santas, es la palabra central de nuestra fe, que por nosotros y por nuestra salvación se encarnó en el vientre de María la Virgen. En esta nueva liturgia se eliminó, pero yo siempre hago una inclinación de cabeza cuando llegan a esta...
Se está recomendando nuevamente inclinar la cabeza.
Pero antiguamente se hacía un silencio y todo el mundo se arrodillaba. Claro que mucha gente no sabía ni por qué lo hacían. Uh-huh. Yo creo que lo que había que hacer no era quitarlo, era explicarlo. El sentido tan profundo que tiene estas palabras. Y en esta encarnación es donde se manifiesta el amor de Dios. Ese versículo tan manoseado por alguna secta de tanto amor Dios al mundo que nos envió a su único hijo. Que se hace, ese versículo tan usado por la secta se hace realidad en el vientre de María. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para darnos vida y vida en abundancia. Pero ¿dónde, a través de dónde envió a su único hijo? A través de la nube, a través de un árbol, a través de qué? Del vientre de María, en la encarnación. El verbo, como dice el Catecismo de la Iglesia muy hermosamente en el punto 459, el verbo se encarnó para ser modelo de nuestra santidad, dice el Catecismo de la Iglesia. Mira qué hermoso es. Hasta ese momento no teníamos modelo de santidad, porque muchos buenos modelos del Antiguo Testamento, tal como David, a la larga hicieron algo indebido. Pero el verbo se encarna para ser modelo de la santidad de nosotros en él. Hay un hombre que puede ser santo, y por eso esta santidad de Jesucristo es modelo perfecto de hombre, porque es modelo perfecto de Dios. Y dice también la iglesia en el punto 460 que el verbo se encarnó para hacernos partícipe de la naturaleza divina, que es lo que estábamos hablando ahorita. Dice así el catecismo: porque tal es la razón porque el verbo se hizo hombre y el hijo de Dios, hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina se convierta en hijo de Dios. Esto lo dijo San Ireneo. Y San Atanasio dijo: porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos nosotros Dios. Que eso era lo que decía, que a las personas les cuesta trabajo entender ese párrafo. Que el Hijo de Dios se hizo hombre para elevarnos a nosotros a la categoría de Dios a través de la gracia. Porque no somos dioses. Claro. Pero nos hace semejante a través de la gracia. Esto todo que es tan difícil a muchas personas entenderlo, y que muchas veces yo creo que es cierto, porque esto solamente se entiende a través de la revelación, a través de la gracia, lo hace el Señor a través de la encarnación. Y por eso que cuando entra en el segundo punto del Catecismo de la Iglesia, en el punto 461, dice, volviendo a tomar la frase de San Juan, el verbo se hizo carne, que la Iglesia llama encarnación. Es el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana, pero como decíamos, el Señor acoge nuestra naturaleza humana con un propósito. No es para darse una vuelta por el mundo o para ver cómo en qué estado estamos. El Señor acoge nuestra naturaleza humana con un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? La salvación, la redención. El único propósito con que Dios viene al mundo es la salvación. Y ese es el gran hecho de amor de Dios, que no viene al mundo para sentirse mejor, no viene al mundo para adquirir alguna ventaja, él viene al mundo sencillamente a redimirnos por medio de la obediencia. Y eso es una prueba de amor, porque el Creador no tenía por qué redimir a la criatura que tan mal le pagó. Nosotros, por lo menos que esto, nos peleamos a muerte con cualquiera para toda la vida. Y si no, como dice Filipenses, Cristo se despoja de su naturaleza divina y se hace semejante a nosotros, menos en el pecado. Podemos decir, como dice también Filipenses, que se humilló en el sentido que bajó su categoría de Dios a asumir la categoría nuestra de hombre, que es menos que la categoría de Dios, en cuanto que Dios no está sometido al cansancio, ni la enfermedad, ni a la desilusión, ni a tantas cosas de la vida. Dios no está sometido a eso. Sin embargo, Jesús se somete a todo eso sencillamente por amor. Uh-huh.
Y por amor a nosotros.
Por amor a nosotros. A gente que le pagaron muy mal y que le van a seguir pagando peor después de esto. Dime tú si eso no es un hecho de... No es un acto supremo de amor. Y dice, el catecismo nos pone en 4.462 la carta a los hebreos, donde dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eso es lo que es. Dios no aceptó sacrificios en holocaustos de nosotros. Los sacrificios holocaustos del Antiguo Testamento eran un símbolo. Era un símbolo de arrepentimiento. Eso es lo que eran, pero no podía subsanar la raíz del pecado. Por eso que los sacrificios cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Porque ¿cómo la muerte de un animal va a poder restituir la ofensa de Dios al hombre? El sacrificio más bien era un paliativo para el hombre, ¿no? Pero es por eso que los profetas decían, y la gente no entiende, un holocausto y sacrificio, a Dios le quedan náuseas, porque los holocaustos el Señor los toleraba en el Antiguo Testamento. Los toleraba por nosotros, pero no era algo que le agradaba. El Señor lo toleró sencillamente. Por eso cuando se ponía bravo decía que es que los sacrificios de ustedes me apestan. Yo lo tolero para que ustedes se calmen la conciencia. Pero a mí no me agradan los holocaustos de ustedes. Por eso es que se entienda cuando el Señor dice, un corazón contrito y humillado, eso tú no lo desprecias.
Pero vendría a ser solamente un signo entonces.
Era un signo. El Señor toleraba el holocausto, pero no le agradaba. El Señor lo toleraba en el sentido para que la gente tuviera una tranquilidad de conciencia. Para que hicieran algo, un sacramento, algo visible, que le dijeran que sus pecados podía ser perdonados. Pero los grandes pecados no lo perdonaba el holocausto. Eso que los grandes pecados, los pecados abominables de Israel no lo perdonaba el holocausto. Por eso el Señor dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios agrada, que hagamos su voluntad, no los sacrificios ni los holocaustos. Estamos hablando en el sentido del Antiguo Testamento, ¿no? La fe, que dice el Catecismo de la Iglesia, en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Es la primera de Juan, capítulo 2. Todo espíritu que confiesa a Jesús venido en carne es de Dios. Y el Papa Francisco ha hablado mucho en todo su pontificado de confesar. Porque confesar es más que proclamar. Proclamar tú lo dices con la boca. Confesar tú lo dices con tu corazón. Y cuando decimos corazón es con tu ser. Alguna persona puede ser que esté proclamando y no confesando. Porque está diciendo algo que no siente. Cuando tú confiesas es algo que te sale de las entrañas. Y por eso cuando dice la Iglesia, cuando tú dices Jesús es Dios venido en carne, no lo dice como una fórmula, sino lo dice como la expresión de lo que tú sientes dentro de ti. Dice, si tú dices eso porque te sale dentro de ti, ese es el principio de la salvación. Esa confesión de esa fe en Jesucristo. Y es lo que grita San Pablo en 1 Timoteo 3:16. Este es el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Ahí se, en la encarnación de Dios se manifiestan las entrañas, en la encarnación de Cristo se manifiestan las entrañas de Dios. Y en la encarnación de Cristo se manifiesta el profundo amor de Dios a cada uno de nosotros. Por eso, nosotros, como también decía el Papa, lo han dicho los papas anteriores, nosotros no seguimos un libro, nosotros seguimos un hombre. Porque la palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios es Cristo encarnado en el vientre de María, muerto por nuestro pecado y llevado a los cielos. Nosotros creemos más que en un libro, creemos en Dios encarnado.
Así es.
Palabra que transforma, palabra que sana. Cada vez que me dicen, ¿qué versículo de la Biblia me puede sanar, me puede convertir. Yo nunca he visto un versículo de la Biblia convierta a nadie.
Sí, eso lo piden normalmente cuando tienen algún familiar. Dicen,
¿no? Sí, digo, los versículos de la Biblia son para tú crecer en la fe, pero yo no he visto a nadie que se convierta con un versículo de la Biblia. A ti te convierte la persona, la palabra de Dios, que es Jesucristo vivo. Uh-huh. Tener un encuentro con Jesucristo vivo. Y todo este encuentro, vamos a ver después, inclusive hasta la Eucaristía, los sacramentos, todo, la confesión de Jesucristo, todo parte de la encarnación del Verbo. ¿Y dónde se hace la encarnación del Verbo? Pues puedo decir, no en una mata, no en el fondo del mar, en el vientre de María la Virgen. Ese es el punto de conversión del cielo y la tierra, del hombre y Dios. Solamente me queda anunciarle a los hermanos que nuestro ministerio Siloé tiene su retiro anual de verano el fin de semana del 24 de mayo en la abadía benedictina de San León Magno, que lo acabamos de citar, en Tampa. Si las personas quieren saber más de este retiro, si están en el área de Miami, pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Y si nos oyen por internet o en diferentes lugares de Estados Unidos, pueden entrar a nuestra página web apologeticasiloe.com y en la sección de retiros se le da toda la información. Al retiro anterior vinieron varios hermanos de otros estados que nos oyen por esta programación.
Inclusive de Puerto Rico habían venido, ¿no?
Han venido hermanos de Puerto Rico, habían venido de otros países, inclusive a los retiros. Así que toda la información la encuentran en apologeticasiloe.com en la sección de retiro. Ya a finales de abril tendremos ya que cerrar el retiro, así que solamente me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.